Como les venimos contando, estamos disfrutando desde primera hora de la mañana de esta vista impresionante. Aquí estamos en el sur de Tenerife, en Arona, con el Festival de Surf de Spring Hoteles, y ya está con nosotros su director general, Miguel Villarroya. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Muy buenos días, Mayer. Fantástico.
Maravilloso, ¿eh?
Sí, sí. Aquí ahora he aparcado la moto ahí en la zona de Metrópolis y venía andando, los surferos observando las olas para ver si se metían o no se metían con este litoral de costa que tenemos, con el mar, con las olas.
Se metieron de noche, ¿eh? No se veía nada hasta mañana cuando se metieron. Bueno, ellos verían un poquitito ahí, pero se metieron de noche.
Tienen visión nocturna los surferos.
Tienen visión nocturna, porque es que no se veía nada.
Sí.
Tenían como unos puntitos ahí y eran ellos ahí cogiendo olas. Oye, tú tienes claro, lo hablábamos el año pasado cuando estuvimos aquí también, que hay que combinar turismo y deporte. ¿Hemos mejorado algo desde el año pasado que hablamos de este asunto,
bueno,
Miguel?
Sí, vamos mejorando porque vamos tomando conciencia de que el deporte y el turismo es una ecuación indisoluble, ¿no?, de alguna forma. Ya tenemos acceso, ¿no?, a números de lo que genera el turismo deportivo en el mundo y deportes en concreto, ¿no? Y entonces, pues de alguna forma, sabemos que es un atributo diferencial del destino, sobre todo en Canarias, y tenemos que reflejarlo, ¿no? Tenemos que diferenciarlo, tenemos que ponerlo en el estadio que se merece. El año pasado, en el 2019, los números dicen que el turismo deportivo a nivel mundial movió más de 1.8 billones de euros, ¿no? Y se supone que para el 2030 puede doblar esa cantidad, ¿no? Entonces, bueno, cuando tomas conciencia de todo eso y ves que al final el turismo deportivo son todas aquellas personas que vienen a ver un evento, son todas aquellas personas que vienen a participar del evento, profesionales, sean amateurs, y las familias que vienen con esos deportistas, todos estos al final tienen que coger un avión, tienen que consumir un destino, tienen que buscar un alojamiento, y eso mueve mucho dinero, ¿no? Entonces, en Canarias tenemos la obligación de aprovecharlo, porque ya es una realidad. Lo que pasa es que tal vez no tenemos números, ¿no?, que nos inviten a empoderarnos, ¿no?, de la importancia del turismo deportivo, pero podemos ver nuestras playas campeones de voleibol, tenemos nadadores reconocidos, selecciones nacionales, atletas de running también, de trail running. Bueno, pues todos estos personas crean valor y crean riqueza en las islas, ¿no?
Hay datitos que la verdad que conviene darle una vuelta, ¿no?, porque debería invitarnos a profundizar, ¿no?, en los atractivos del turismo deportivo, ¿no? El visitante viaja una media de 5 veces al año y disfruta de una estancia media por viaje de 15 días. Un 88% repite destino de un año a otro, y hasta el 84% lo hace al menos una vez en el mismo año. En 2019, el número de turistas que realizó alguna actividad deportiva durante su estancia en Canarias fue de 1,7 millones, lo que supone el 13,4%. O sea, que hay margen donde crecer,
claro,
¿no?
Claro, el 13. Y, por ejemplo, en la isla de Tenerife, casi un 25, ¿no? Además, sí, es un turismo un poco más sostenible, porque, como tú acabas de decir, la estancia media es más larga, por tanto, ¿no?, canibaliza menos el transporte aéreo. Para, ¿no?, un poco para comentar datos del surf a nivel mundial, para que veamos el potencial que tenemos aquí. Lo digo porque estos días los surferos que han venido de toda Europa han alucinado con la calidad de olas que teníamos aquí, pero el surf en concreto mueve más de 14.000 millones de euros, ¿no?, en todo el mundo. Se calcula que hay aproximadamente 35 millones, ¿no?, de practicantes y unos 100 millones de, digamos, de fans, ¿no?, del surf, que lo practican o no lo practican, o que les gusta verlos. El número de federados en España se ha multiplicado por 4, estamos cerca de 85.000, ¿no?, con Canarias, Galicia, Madrid y Barcelona a la cabeza. Madrid, curiosamente, no tiene mar y es uno de los que más federados tiene, y bueno, Barcelona sí que tiene mar y es donde más tablas se compran, ¿no? Pero, bueno, le tenemos que dar importancia, como tú has dicho, ¿no? 1.7 hicieron algún tipo de actividad, ¿no? Y sobre todo esas actividades fueron relacionadas con el ciclismo, con el running, con el surf.
Que cuando decimos eso de buscamos turistas con más poder adquisitivo, pues aquí tenemos un perfil que interesa, porque se gasta más que el común de los viajeros, ¿no? Oye, me salgo de esto, aunque después volvamos, porque me gustaría comentar contigo. Vemos lo que está pasando con Cuna del Alma, que seguro que tú también tienes una reflexión interesante sobre esto, pero estábamos comentando ahora, resulta que hay un montón de chabolas repartidas por el sur, ustedes mismos tienen algunas en sus terrenos, y nadie se ocupa de eso. Y uno dice, y las chabolas y este tipo de, digamos, de construcciones, entre comillas, ¿no perjudican también a nuestra vegetación, endémica, a nuestra fauna? ¿Hay un doble rasero, Miguel?
Sí, mi reflexión es más allá de porque tampoco estoy habilitado para comentar la problemática, ¿no?, de este proyecto, pero sí que es verdad que la zona de Adeje, y en concreto donde se plantea este proyecto, hoy por hoy está totalmente degradada, ¿eh? Hace muchos años que hay chabolas en esa zona, y como tú dices, también eso daña la imagen. Si tú realmente tuviésemos, pues, una zona paradisiaca, ¿no?, natural, desde la perspectiva de sostenibilidad, ¿no?, totalmente, bueno, que nos preocupásemos por ella, por el mantenimiento de la misma, pero no es el caso, ¿no? O sea, el doble rasero tiene que ver que hay un proyecto importante para tener un impacto, ¿no?, en potenciar los atributos de Adeje, más allá de la problemática que ha podido tener, pero hoy por hoy sí que ponemos el foco en que ese proyecto no prospere, ¿vale?, porque canibaliza el territorio, pero hoy por hoy esa zona está llena de chabolas, la playa de Diego Hernández también, todo el litoral de esa zona tiene, bueno, pues está plagado de esas casas, ¿eh?, que tienen la condición de vivienda por el hecho de que tienen puerta, que al final no depende de nadie, porque,
o sea, igual, ni se protege el entorno, ni es un atractivo para los turistas, no, en esas condiciones.
Todo lo contrario, ¿no?, porque parece que cuando llegan aquí y ven, van a buscar una playa virgen, como es esta que te comentaba antes, que tienes que circular por un sendero porque no tiene accesos, pues bueno, pues eso posibilita que haya gente que decida vivir en esa zona, y todos los turistas que van a visitar esa zona virgen, entre comillas, pues lo que ven es una visión tan desagradable, ¿no?, como de tener ese tipo de viviendas con ningún tipo de condiciones higiénico-sanitarias repartidas por todo el litoral, ¿no? Mm. El litoral que al final es nuestra tarjeta de visita, ¿no?, para potenciar nuestro destino, ¿no?
Y como has escuchado, Miguel, en nuestra sintonía, ninguna administración quiere meterle mano a esto, y además le he preguntado a los diputados y no tienen claro quién es la administración competente, con lo cual me dirás, ¿no?
No, en este caso es curioso, ¿no?, porque ya lo habíamos durante el confinamiento y el COVID, o sea, las leyes aquí se solapan la una a la otra, ni ellos mismos, ¿no?, ni los juristas, ni los políticos, ni las administraciones saben cuál es el organismo que tiene que darse o hacerse cargo de este tema, ¿no? En el 2018 la memoria ambiental de este proyecto fue aprobada por los mismos que hoy dicen que hay que paralizar por esta planta endémica, ¿no? ¿Vale? Entonces, no tiene mucho sentido. Yo al final mi reflexión con esto tiene que ver con la inseguridad jurídica, ¿no?, a la hora de generar riqueza en el territorio. Y yo soy el primero que creo que tenemos que cuidar, ¿no?, nuestro litoral, nuestros atributos diferenciales, pero si se puede hacer alguna cosa, se puede hacer. Si no se puede hacer, no se puede hacer, pero que no mareen tampoco a los empresarios, ¿no?
Claro. Bueno, voy a darle voz al resto de compañeros. Leopoldo, comienzo contigo. Leopoldo, preguntas para Miguel,
sí,
Villarroya.
Estamos hablando del panorama que usted dibuja para el futuro del turismo, pero vamos a empezar por los problemas de casa. ¿Cuál cree usted que es el mayor problema para el desarrollo de nuestro sector turístico? Usted habla ahora de la seguridad jurídica en los proyectos y demás, pero ¿tiene algo que ver el tema de la formación de los trabajadores? ¿Tiene algo que ver la carencia de viviendas para estos trabajadores? ¿Cuál es el mayor problema para que funcione bien el sector turismo de puertas adentro? No estoy hablando de la presencia exterior de los turistas.
Sí, pues has dado en el clavo, has dicho aspectos que están perjudicando muchísimo actualmente. Tenemos un problema brutal de carencia de personal y de personal cualificado, ¿no? Y eso imposibilita de alguna forma que podamos llevar nuestras operaciones a cabo. Tenemos una problemática también relacionada con la vivienda de estos empleados, que se tienen que ir al exterior. En el último convenio tuvimos que subir el plus de transporte precisamente para este tema. La superpoblación de vivienda vacacional, que ha hecho que las personas que tenían una vivienda que explotaban, digamos, para el alquiler de larga duración, pues hayan visto una oportunidad, ¿no?, económica en alquilarla por corto espacio de tiempo, y eso ha hecho que dediquen esos tipos de viviendas que están en suelo residencial, no nos olvidemos, y que los planes generales de ordenación del territorio definen perfectamente qué porcentaje tiene que haber para turístico, para residencial. De alguna forma lo estamos vulnerando y alterando, porque esas viviendas en suelo residencial, cuyo objetivo era el que era, pues obviamente se están utilizando para alquiler turístico, y eso desplaza de alguna forma al residente a zonas exteriores, que se complica porque al final el precio también sube. Tenemos un problema de infraestructuras, obviamente, que ya es recurrente, todos sabemos cómo están las carreteras. Bueno, yo creo que eso pueden ser los problemas que más graves que tenemos, ¿no? Y bueno, y la inseguridad, que es, como tú dices, a lo mejor de puertas para afuera, ¿no?
Miguel, volviendo a lo del turismo y deporte, estaba planteando yo, ¿qué hay que organizar? ¿Eventos deportivos? ¿Facilitar a los turistas que vienen la práctica del deporte, como hacen ustedes en sus instalaciones, que tienen, por ejemplo, en el Gran Arona, pues todo tipo de facilidades para que la gente coja la bicicleta, incluso hasta herramientas y todo? ¿O es la combinación de ambas cosas?
La combinación de ambas cosas. Los eventos deportivos son importantísimos realizarlos, ¿no? Porque de alguna forma te ponen en el mapa, ¿no? Y tienen un carácter de promoción. Y luego facilitar infraestructuras para que los turistas, de una forma amable, puedan disfrutar de la práctica del deporte, también es importante. Los eventos deportivos son imprescindibles porque tienen un retorno económico muy importante, y sé que pueden tener alguna complejidad para la población residente cuando se genera un evento deportivo, pero tienen que pensar que eso genera una riqueza indiscutible. Te puedo dar datos, por ejemplo, San Sebastián con el tema del sur genera 15 millones de euros al año. Las maratones más importantes de España, como la de Valencia, como la de Sevilla, como la de San Sebastián, tienen un retorno de 45 millones de euros. Ya no voy a hablar de la de, por ejemplo, de Nueva York, ¿no?, que con 100.000 inscritos pues puede estar en torno de los 200 millones de dólares.
Yo te lo preguntaba, Miguel, porque claro, evidentemente el que viene a tu hotel y pues aprovecha pues para hacer un poco de ciclismo, o los que también pues se dedican al surf, pues por decirlo de alguna forma, eso los tenemos ya conquistados, ¿no? Son gente que le gusta el destino, pero hay mucha gente como los que están participando aquí en este campeonato de surf que a lo mejor no vendría a Canarias si no existiera esta cita, ¿no?
Sin lugar a dudas. Nosotros, por ejemplo, en el Hotel Vitagra, que lo hemos utilizado para vender paquetes vacacionales para este torneo, y hemos tenido una estancia de cerca de 40 habitaciones, 50 habitaciones. Bueno, pues está bien, y otros hoteles habrán tenido lo mismo, ¿no? Y además, el turismo deportivo es algo que también su aportación económica, ¿no?, permea más, ¿no?, por capilaridad en todo el ecosistema del destino, ¿no? El deportivo, oye, pues mueve toda una serie de cosas que a lo mejor el turismo 100% no, o el que conocemos, no capilariza tanto, ¿no? Tiene un impacto sin lugar a dudas, ¿no? En estancias hoteleras, en restaurantes, ¿no? En experiencias, muchos de ellos vienen con la familia, ocupaciones triples, cuádruples, porque quieren compartir con los miembros de su familia pues ese acontecimiento deportivo.
Jaime.
Sí, ¿qué tal? Buenos días, Miguel. Estaba recordando unas cuantas conversaciones que tuvimos en los meses más duros de la pandemia, etcétera. ¿Hemos aprendido y estamos haciendo las cosas mejor de entonces a esta parte, Miguel?
Bueno, yo creo que hemos tomado mayor conciencia, ¿no?, de que el turismo, si algo fue bueno, yo siempre lo digo, el tema del confinamiento, es la importancia que tiene el turismo, ¿no?, para archipiélago. Al final es lo que lo mueve todo. Cuando se paralizó el turismo, se paralizó prácticamente todo, ¿no?, por el impacto que tiene en el empleo directo e indirecto, y por el impacto que tiene en la economía y en el PIB, ¿no? Bueno, yo creo que ahora se están utilizando estrategias de promoción más nicho, es decir, nos hemos dado cuenta que el modelo, digamos, de sol y playa es imprescindible, lo tenemos que seguir cuidando, pero al mismo tiempo tenemos que definir cuáles son los atributos diferenciales de Canarias y buscar targets, ¿no?, o nichos de mercado alineados con esos atributos, ¿no? Y explicar, perdona, historias únicas y singulares, ¿no? Porque no podemos ir con mensajes generalistas a nuestras audiencias, tenemos que ir explicando algo muy concreto. Tenemos que explicar el sur, tenemos que explicar el ciclismo, tenemos que explicar el vino, tenemos que explicar el senderismo, y luego todo eso bañado con una capa de sol y playa, claro que sí.
Pepe.
Buenos días, Miguel. Otro año más y no estamos nosotros ahí nada más que Maya, que fíjate tú lo que aprovecha el lugar.
Pero Pepe, tú me dijiste esta mañana que te gustaba más la tabla de planchar que la de surf.
No, yo no soy de eso, entre otras cosas porque no sé hacerlo. Pero en fin, oye, Miguel, vamos a ver, mucho se ha hablado en los últimos tiempos de nuestro modelo turístico y qué es lo que vamos buscando. Fíjate lo que ha pasado en los últimos días, por ejemplo, en algunas zonas de ese sur, ¿no? Con el partido, con hinchas de Gales o de Inglaterra. Y a mí me gustaría saber, ¿de verdad ustedes, digo los directores, los que tienen responsabilidades en los hoteles, le preocupa todo esto, todo lo que está en el entorno? Lo digo más que nada porque nos da, algunos dirigentes políticos hablan de que son ustedes los que han pedido este modelo, son ustedes los que han elegido esta manera de ser. ¿De verdad ustedes están en esa historia o eso son otros los que toman las decisiones?
Bah, yo creo que es culpa de todos, ¿no? Yo creo que hay que mirarte un poco hacia adentro y ver que la historia de Canarias tiene que ver con muchos años, ¿no? Y hemos llegado hasta aquí, y si lo analizamos en profundidad, Pepe, veremos que, por un lado, el empresariado habrá tenido parte de culpa, las administraciones por permitir esa evolución del empresariado pues también habrá tenido parte de culpa, pero ahora estamos donde estamos, ¿no? Y yo creo que, en general, y sin dejar de mirar atrás, lo que pretendemos de alguna forma es asumir que tenemos una infraestructura hotelera importante, sobre todo en Tenerife, ¿vale? Que yo creo que el modelo a seguir es reformar la que tenemos, ¿vale? Y alinearla un poco con esos mercados que hay en Europa, de un poquito de mayor de poder adquisitivo, ¿no? Que generen, ¿no?, un uso más amable del destino, y luego el crecimiento que sea muy sostenible con un modelo arquitectónico diferente, ¿no? Para captar más turista que de alguna forma se deje más en destino. No nos olvidemos también que al final nosotros tenemos hoteles de 3 estrellas, de 4 estrellas, y hay que llenarlos todos, pero yo creo que la reforma de esas infraestructuras, la mejora de la calidad, nos permitirá competir con más capacidad y poder atraer otro tipo de turismo que a lo mejor no desgaste tanto el destino y no nos genere tantos problemas a lo mejor de posicionamiento, porque esas cosas que dices tú que han pasado, y es verdad, pues al final tienen un impacto, ¿no?, en la imagen que tiene Canarias, y yo creo que eso hay que pelearlo, pero de la mano de las administraciones, nosotros reformando, invirtiendo, generando más producto servicio de mayor calidad y poco a poco, de alguna forma, atrayendo un turista, ¿no?, que disfrute más del territorio de una forma más amable y sostenible y que no le atraiga solo los bares y la cerveza, sino la riqueza. Y yo creo que eso tiene que ver también con potenciar aquellas cosas diferenciales que tenemos en nuestras costas y que tenemos también en el interior, Pepe.
Oye, Miguel, y ustedes que tienen una escucha activa siempre con los clientes, ¿salen en esa escucha activa los problemas de atascos, de tantos coches que los oyentes de COPE aquí en la zona sur siempre nos dicen, oye, que estamos hasta las narices de cómo está la Tenerife 1 y los accesos a la Tenerife 1, ¿no?
Claro, claro, eso preocupa a todo el mundo, a nuestros trabajadores, los trabajadores que vienen de Santa Cruz cada día, lamentablemente disfrutando en el sentido negativo de un atasco, nuestros clientes que de alguna forma tienen que salir un poco antes porque se encuentran ante la incertidumbre de que si llegan a tiempo o no llegan a tiempo por lo que pueda pasar hasta el aeropuerto, ¿no? El problema de las infraestructuras que tenemos aquí cada vez es más grande y tiene que ver también, pues, con la movilidad, ¿no? Entonces, bueno, sí, claro que se comentan. Todo lo negativo en el destino lo comentan. Lo importante es que sume más lo positivo que lo negativo. Pero a veces, yo siempre lo digo, ¿no? Es como cuando tú vas a un restaurante y te tomas un café malo, aunque el chuletón fue bueno, al final la última imagen fue la del café. Entonces, si has tenido una estancia fantástica, pero luego llegas tarde al aeropuerto y a lo mejor pierdes el avión o pasas un estrés, igual lo que te queda es eso, ¿no? Entonces, tenemos que darle la importancia que tiene a ese tipo de cosas,
¿no? Déjame, Miguel, que escucho unos mensajes comerciales y comentamos todo lo que se está viviendo aquí con este Festival de Surf. Bueno, estamos en el tramo final de esta conversación con Miguel Villarroya, que es el director general de Spring Hoteles. Bueno, Miguel, para aquellos que quieran darse un saltito, ¿qué es lo que estamos viviendo aquí con este Festival de Surf?
Bueno, pues lo que estamos viviendo es un acontecimiento internacional, ¿no? A nivel europeo, Campeonato de España, obviamente. Ahora empieza el Campeonato Master, ¿no? Que viene gente de toda Europa. Tuvimos también la oportunidad de hacer campeonatos para los niños. Bueno, a ver, el surf empezó en España en el 63, en el Sardinero, ¿no? Se dice que fue el primer hombre que empezó a surfear olas, luego se extendió por el País Vasco, por Galicia. El surf ha dejado de ser una comunidad de gente un tanto hippie, nómada, que se movía a través del territorio con tablas, y se ha convertido en una industria turística, ¿no? De, como te decía antes, de 14.000 millones de euros y 35 millones de practicantes en todo el mundo, ¿no?
Pues maravilloso, ¿eh? Maravilloso que podamos tener acontecimientos deportivos como este de la mano de Spring Hoteles. Gracias, Miguel, por un año más invitarnos a participar en este acontecimiento deportivo y que sigan triunfando.
Muchas gracias. Seguiremos dándolo todo en este tipo de acontecimientos.
Muy bien. Bueno, Jaime, adiós.
Disfrútalo.
Adiós, Pepe.
Adiós. Bueno, pues nada, lamento no estar ahí, pero otra vez será.
Venga.
Pepe, que esto batido del surf es mucho.
Sí.
Pero bueno,
nunca es tarde. Nunca es tarde, Pepe, nunca es tarde.
No, adiós, Leopoldo.
Adiós, buenos días. Adiós.
Buenos días.
Nos vamos al boletín de las 9 de la mañana. Seguimos en directo desde el sur de Tenerife.